transmite el informe de la provincia de Entre Ríos con relación al coronavirus desde Casa de Gobierno.
A continuación, el subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti.
Hola, buen mediodía para todos y todas. Para avanzar con el parte epidemiológico del día de la fecha, continuamos en la provincia con 20 casos confirmados, otros 28 en estudio y 230 ya son los descartados. La evolución en nuestra provincia del avance de la pandemia ha sido en este sentido bastante lenta. Están viéndose los resultados positivos del aislamiento y de la cuarentena. Desde el Ministerio de Salud y del Gobierno de la provincia instamos a seguir siendo responsables. La verdad que el acatamiento de estas medidas por medio de la población hacen a estos resultados se vengan manejando de esta forma. Así que instamos a seguir en este camino, a estar bien claro con las medidas de prevención que hay que seguir tomando, con el lavado de manos, con el distanciamiento en los casos que nos toque salir por fuera de nuestros domicilios, en los que están permitidos, el aislamiento y el distanciamiento entre las personas, y no se olviden nunca del lavado de manos, que es esencial a la hora de combatir a este virus.
Habla a continuación el administrador de la Agencia Tributaria de Entre Ríos, Germán Grané.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer término, el objetivo es poder comunicar a los vecinos de nuestra provincia toda una serie de medidas que ha venido tomando el gobierno de la provincia, tanto por parte de la administradora tributaria como también por parte del gobernador de la provincia. Destacar en este sentido que a partir de los efectos que ha tenido en la economía, en la actividad económica en particular, y en especial el impacto que ha tenido en las cuentas públicas de la provincia, como que ha incidido de manera muy fuerte en lo que es la recaudación de nuestra provincia, tanto en los recursos locales como en los que son coparticipados. Sin perjuicio de ello, el gobernador de la provincia ha instruido rápidamente al ministro de Economía, Hugo Balay, al ministro de Producción, Juan José Bailo, la adopción de medidas de índole de alivio fiscal o beneficio fiscal. Fue así que a partir de ese momento nos hemos puesto a trabajar activamente con distintos equipos técnicos para poder llegar con medidas que signifiquen realmente un alivio en un contexto, como digo, complejo y a pesar de las dificultades que significa la merma en la recaudación. Así es que se han dispuesto un número importante de medidas. Por un lado, la mayoría han sido de alcance general y algunas específicas y particulares. Cuando digo de alcance general me refiero que han sido para todos los contribuyentes, de acuerdo a sean sujetos o no de impuesto, pero no han sido segmentadas. Y algunas sí en particular segmentadas de acuerdo a la capacidad económica y la actividad. En ese sentido, destacar en primer término que para lo que es dentro del impuesto a los ingresos brutos, se ha dispuesto en el régimen simplificado dos aspectos importantes. Por un lado, se dispuso el valor cero del impuesto, el impuesto a los ingresos brutos, un impuesto anual que se paga en cuotas. En el caso del régimen simplificado, se ha dispuesto que para abril las categorías A y B de régimen simplificado de ingresos brutos van a tributar a importe cero. Esto es, este impuesto anual, cuyas cuotas son a lo largo del año, para el mes de abril, por disposición del gobernador de la provincia, van a tributar un importe cero. A su vez, para el resto de los contribuyentes de régimen simplificado, una medida muy importante que ha tomado el gobernador y que también alcanza a los contribuyentes de ingresos brutos de régimen general, es la mantención de los valores que venían tributando desde el año 2019. Esto es, por disposición del gobernador, el decreto 520, se dictó la reducción, la no entrada en vigencia del decreto 266 y 267 que estaban previstos para este año, que iban a empezar a regir de este momento, y de esta manera siguen tributando con los valores que tenían, que fueron fijados por decreto del año 2018 y que pagaron durante todo el 2019. Eso comprende a todo el régimen simplificado y todas las categorías. Esto es, tanto las que en particular van a encontrar vigentes con valor cero abril, como también el resto de las categorías que comprende el régimen simplificado. En este caso también, dentro de las disposiciones, se pospuso por 60 días, es decir que a partir de junio van a estar vigentes los valores que estaban previstos para el año 2020. Lo mismo sucedió con las tasas administrativas, que retributivas de servicios, las tasas que estaban previstas un incremento para este año, se pospuso también por 60 días y de esta manera a partir de junio van a suceder ese incremento. No obstante, como digo, durante todo este periodo van a seguir a valores que fueron dispuestos en el año 2018 para todo el 2019. También una medida muy importante y que tiene que ver especialmente con lo que sucedió de inmediato a lo que fue las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, que a partir del 17 de marzo, que se decretó asueto administrativo y bueno, todas las medidas de restricciones que sabemos desde el punto de vista de la administración y también el impacto en la economía, se dispuso que todas las obligaciones tributarias que vencían entre el 17 de marzo y el 31 de marzo se les va a condonar las deudas por multas e intereses. Esto es, se van a considerar cumplidas en tiempo y forma hasta el día 30 de junio. Esto significa una comprensión, como decíamos, de lo que fueron las medidas drásticas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que impactó en que muchos contribuyentes se vieron sorprendidos en esa situación, razón por la cual el gobernador interpretó la importancia de poder llegar con una medida de alivio, y es por esa razón que ha condonado todas las multas e intereses que se generaron en los vencimientos entre el 17 de todos los tributos. Esto es importante aclararlo, esto es, ya sea de ingresos brutos, sea de automotor, sea de ley 4035, agentes de retención percepción, todos los tributos que vencían entre el 17 y el 31 de marzo han sido condonadas sus multas e intereses. Por otro lado, hemos también tomado decisiones importantes que tienen impacto en el plano material como en el plano formal. Cuando digo material me refiero al pago de los tributos, y en lo formal a muchos de los procedimientos que hay que hacer ante la administradora tributaria. En ese sentido, hemos postergado el vencimiento del impuesto inmobiliario rural. Estamos hablando de 130.000 partidas cuyo vencimiento estaba previsto para esta primera semana de abril, y por decisión del gobernador se ha resuelto posponerlo. Por ende, ese tributo que vencía estos en este tiempo ha sido diferido para próximo tiempo, seguramente después de mayo. Respecto a otras definiciones también, como digo, de alcance particular y de alcance general, hemos prorrogado la vigencia de los certificados de exención tanto para el impuesto inmobiliario y para el impuesto automotor. En este caso, dejar en claro que la medida tiene no solo que la posibilidad de que sigue vigente la exención, que significa un beneficio y un alivio en términos económicos, por eso digo desde el punto de vista material, sino también que es una medida preventiva, ya que el trámite, la parte procedimental, tampoco no vamos a exigir que la hagan. Van a seguir gozando aquellos contribuyentes que tienen la exención de impuesto inmobiliario o de impuesto automotor, van a seguir beneficiados por la exención sin necesidad de hacer el trámite. En el caso del impuesto automotor, la prórroga es hasta el 31 de julio, y en el caso del impuesto inmobiliario, la prórroga es hasta el 31 de agosto. Acá se ven comprendidos muchos jubilados que tienen una exención prevista, y la decisión ha sido precisamente no solo no afectarlos en lo económico, sino también que no tengan que salir de sus casas a hacer trámites en búsqueda de un beneficio. Así que esa es una medida que llega a un sector particularizado, como también hay otras que decía que son más de alcance general. También, pensando en el marco de las actividades particularizadas, hemos extendido la vigencia de los certificados de industria, la presentación de los certificados de industria en la administradora tributaria. Esto se trata de un beneficio de alícuotas reducidas o exenciones que están previstos en el Código Tributario y que una de las exigencias es la presentación del certificado de industria. Bueno, muchos esos certificados vencían en mayo, nosotros hemos prorrogado hasta el 31 de julio la posibilidad de cumplir con esa obligación, de manera tal de que los sectores industriales que hoy están gozando de ese beneficio no se vean afectados en la exención o en la alícuota reducida y puedan destinar su tiempo a las actividades que hoy sabemos los aquejan más y tratar de no entorpecer en este tiempo con trámites administrativos, y por eso se pospuso la vigencia de esa exención y la no obligatoriedad de presentar el trámite en ese sentido. También hemos, como medida también importante de alcance general, hemos suspendido hasta el 30 de abril todas las recategorizaciones y exclusiones de oficio del régimen simplificado. Esta es una medida que también que abarca a muchos contribuyentes y que cotidianamente dentro de los procesos que corre la administradora en concomitancia con la AFIP se producen recategorizaciones de oficio y exclusiones del régimen. Bueno, en un marco de comprensión de esta situación hemos suspendido por 30 días los procesos de exclusión y recategorización de oficio. También dentro de ese proceso o de ese contexto de llevar alivios, hemos suspendido por 90 días el inicio de nuevas ejecuciones fiscales y también la prosecución por 60 días de los juicios de ejecución que estén en ese momento. Todo esto, como digo, como medidas que venimos tomando. Quiero destacar que estamos en contacto permanente con los colegios profesionales, con las cámaras empresariales, con todos los actores que tienen que ver con la actividad económica, de manera tal de poder interpretar cuáles son sus necesidades, que vamos tomando medidas escuchándolos, lo hace tanto el ministro Bailo, el ministro Balay, el gobernador, y de luego vamos tomando definiciones. Recientemente, ayer el gobernador anunció la exhibición del impuesto de sello para los créditos, los préstamos que obtengan los empresarios como una asistencia financiera a una tasa reducida. El gobernador ya anunció la exhibición del impuesto de sello, así que de esta manera en un trabajo conjunto con las actividades, con los colegios profesionales, como en las cámaras empresariales, con las distintas instituciones que hacen al funcionamiento y al quehacer de la vida cotidiana, venimos monitoreando de manera permanente cuáles son las principales dificultades que tienen y tratar en la medida de lo posible desde la administradora tributaria, a pesar de los impactos que tiene la recaudación, llegar con beneficios y alivios a los vecinos.
Escuchamos a continuación al director de Defensa del Consumidor de la provincia, Pablo Luciano.
¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Bueno, en este transcurso de esta semana se han continuado con los controles de los precios máximos fijados por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. La estrategia elegida ha sido concurrir a los diferentes municipios, porque ya conjuntamente con la AFIP y con la Municipalidad de Paraná creíamos que la ciudad estaba correctamente y lo que faltaba lo podían seguir haciendo los otros organismos. La estrategia, como dije, era acompañar a los municipios que ya habían iniciado una serie de procedimientos propios y también implementar o transferir la metodología de trabajo para que ellos pudieran continuar con los procedimientos dentro de sus propias jurisdicciones. En este sentido, hemos concurrido y hemos abarcado con los procedimientos las ciudades de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Chajarí, Villaguay, Victoria, La Paz, Nogoyá, Crespo, Diamante, Federal, Santa Elena, Federación, Feliciano y Basavilbaso. Esto nos permite de que la población alcanzada los municipios que albergan el 60% de la población de la provincia. ¿Sí? Esto es un avance importante, han sido 3 semanas muy intensas que ha sido posible gracias a la colaboración de la Dirección General de Fiscalización, que por orden del ministro Bailo está trabajando conjuntamente con nosotros. De esta manera nos permite en cada una de estas ciudades, una medida que vayan llegando denuncias, cuando no puede ser abordada por la provincia, puede ser abordada por la municipalidad. Y por otro lado, hemos estado teniendo reuniones vinculadas a algunas cuestiones, monitoreando el aumento de precios, no solamente ya en la boca de expendio, sino en aumentos que se han dado, que hemos detectado, y trabajando e intimando a algunas empresas distribuidoras, algunas de alcance nacional, que habían aumentado los precios a los comercios vía quita de promociones. Es así que hemos empezado una serie de procedimientos para verificar la conducta que han tenido estas empresas y a partir de los que vaya surgiendo la investigación, poder iniciar el sumario correspondiente para aplicar las sanciones en caso de que se observe algún incumplimiento a las normas que ha emitido la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
A continuación daremos lugar al espacio de las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, de Paraná hacia el mundo, para el doctor Marcos Bachetti. ¿Tienen pensado decretar la obligatoriedad del uso de barbijo en la provincia, como otras provincias y municipios ya lo han dispuesto?
Bueno, en relación a los barbijos, hoy se está hablando mucho del uso del barbijo casero. Hay que hacer una salvedad en este caso específico. El uso de barbijo casero o cualquier uso de barbijo no suplanta a las medidas importantes de lavado de manos y de distanciamiento social. También tenemos que los trabajadores de la salud también hacer una diferencia entre el uso del barbijo casero y el uso del barbijo quirúrgico o el específico que necesitamos en los servicios de salud. En eso es importante hacer esta marcación porque si bien no está claro si se va a hacer una normativa para disponer del uso de barbijo, todavía hay una recomendación que ya está circulando, que es que en algunos lugares, ¿sí?, de circulación social, donde no se pueda garantizar el distanciamiento o la distancia entre las personas de 1.5 metros o 2 metros que se establecen para evitar el contagio, se puede utilizar el barbijo de uso casero en este sentido. En este caso, un ejemplo, colectivos o algunos lugares donde se pase tipo banco o lugares donde se junte gente y no se pueda mantener esa distancia establecida como preventiva. Pero sí tenemos que desde los trabajadores de la salud remarcar de que el uso de barbijo quirúrgico o el barbijo específico avalado para los trabajadores de salud tiene que estar al resguardo de los trabajadores de la salud o para los casos sintomáticos, en los casos que los hubieras confirmado o sospechoso de coronavirus. Hay que hacer esta aclaración porque el uso masivo del barbijo puede secar la plaza de barbijos quirúrgicos o barbijos esenciales para el uso de los trabajadores de la salud. Por eso se hace esta observación y este apellido que se le pone al barbijo como el barbijo casero. Es una recomendación que es viable, hay que ver si después sale por normativa o no, pero para el uso en momentos donde no se pueda garantizar el distanciamiento efectivo entre las personas. Y también aclarar de que el uso de barbijo casero no determina un 100% de protección, si bien se sabe que disminuye las posibilidades en los contagios, no es 100% efectivo, por eso recalcamos que el uso de barbijo quirúrgico, el que es de barrera y el que está establecido por normativas de ANMAT y demás, es el que tiene que quedar a disposición de los equipos de salud. Así que normativa hoy no está establecido que se saque una normativa provincial. Sí hay una recomendación del uso en los lugares donde no se pueda tener esta diferencia de distancia entre las personas. Y por favor, el uso de barbijos específicos, avalados, que son los quirúrgicos, avalados por normativa para ANMAT, si la indicación es que quede para los servicios de salud y no a la población en general, porque es un recurso hoy que está bastante complicado conseguir, no es solo acá en Entre Ríos ni en Argentina, la verdad que todo el mundo está complicado en este tipo de recursos, así que hay que optimizarlos para el uso de los servicios de salud. Pero repito lo que dije al principio, estas medidas no suplantan el lavado de manos, ¿sí?, y el distanciamiento entre las personas preventivo de más de 1,5 metros, 2 metros, sigue siendo eso más importante.
Siguiente pregunta, de Canal 9 Litoral, para el doctor Marcos Bachetti. ¿En qué consistiría una cuarentena comunitaria, la que evalúa el gobierno nacional junto a las provincias?
Bueno, la cuarentena comunitaria se está hablando, obviamente todavía no está normado ni es uno de los escenarios que se plantea. Se refiere específicamente a que en lugares donde no se constate o haya menos circulación, ciudades más chicas y demás, comunas, juntas de gobierno o municipios bien chicos, que no sean grandes conglomerados de gente, sea más flexible la cuarentena en el sentido de la circulación de gente. Eso es una alternativa que se está hablando, obviamente todavía no está establecido nada, y no es lo mismo para las ciudades grandes donde sí el aislamiento social tiene que seguir estando para lograr los efectos que se están logrando. Hoy los estamos viendo con una curva bastante lenta y aplanada que nos da tiempo para seguir preparándonos para lo que pueda llegar a venir. Específicamente en esto de la cuarentena comunitaria, tiene que ver con las dimensiones más que nada de la población o del poblado, de la ciudad, del municipio y de la circulación. Lugares donde la circulación se activa e intensa del virus, no está recomendado flexibilizar dentro de todo la cuarentena. Pero en lugares más chicos donde se sabe que no está circulando y donde es menos complejo y hay menos interrelación social entre las personas, puede tener otro grado de flexibilidad. Pero bueno, eso es una determinación que el gobierno nacional, con los gobernadores y con los grupos de expertos, con los ministros de salud, lo evalúan entre todos. Así que puede pasar, pero bueno, hay que esperar.
Siguiente pregunta. De Entre Ríos y Termas, para Pablo Luciano. Se han notado incrementos considerables en algunos productos avícolas. ¿Qué podría decirnos al respecto y qué medidas se toman para el control de precios en general?
Bueno, básicamente, es una inquietud que llegó, denuncia, para ser más exacto, que ha llegado a través de los canales que tiene la dirección. En el día de hoy tuvimos una reunión con el secretario de Agricultura de la provincia, junto con todo su equipo, analizando la cuestión. Y a partir de eso, es importante remarcar que los huevos están incluidos dentro de la resolución 100 del 2020 de la Secretaría de Comercio Interior, por lo tanto, el precio tiene que ser el mismo al vigente el día 3 de marzo. Así que cualquiera que esté comercializando el producto por encima de ese precio está violando la resolución 100 y la ley de abastecimiento en consecuencia. A partir de esto elaboramos una serie de estrategias. Vamos a empezar a trabajar fuertemente la semana que viene intimando a los productores y a los distribuidores para ver exactamente a dónde se ha producido el aumento de este producto. ¿Sí? Así que bueno, por lo pronto lo que puedo decir es esto, digamos, es una cuestión de que ya está siendo abordada con los equipos técnicos que tiene el Ministerio y en la semana que viene se van a producir novedades.
Siguiente pregunta, de micrófono digital para el titular de ATER. ¿Tienen calculado en porcentajes la merma en la recaudación por ingresos brutos y si hubo o no pedidos de bajas?
Bueno, en relación a la consulta, nosotros tenemos muchísimas proyecciones y escenarios que hemos realizado desde el organismo, con equipos técnicos del organismo y también en trabajo constante con el ministro de Economía, Hugo Balay. Nosotros, lo que se refiere a la proyección para este periodo de abril, se estimaba y se estima aproximadamente una reducción realmente muy significativa, en torno al 50% de la merma de la recaudación. No obstante, la realidad nos indica estos primeros días, que estamos incluso estos primeros días de abril, estos primeros días hábiles del mes de abril, donde todo el sistema de recaudación está interconectado con lo que es la AFIP, con lo que son los bancos, y en ese sentido, estos primeros días, las proyecciones que teníamos previstas, hasta, como digo, la más pesimista, que era en torno al 50%, hoy la recaudación está por debajo de ese número en estos primeros días hábiles. Igual es un número provisorio, hay que esperar los vencimientos, pero si uno compara los primeros 8 días hábiles de abril del 2019 con los primeros 8 días hábiles de este 2020, la reducción realmente es muy, muy significativa en ese sentido.
Siguiente pregunta, de la plataforma Ahora, también para el titular de ATER. Contribuyentes han advertido que por retraso de pagos ATER cobra intereses. ¿Cuándo comienzan a aplicarse los anuncios fiscales en Entre Ríos? ¿Habrá retribución para esos casos?
Bien, respecto a esa consulta, entiendo se refiere a los intereses y multas que se generaron a partir de los vencimientos de marzo, que, como decía, por decreto 520 del gobernador de la provincia se ha dispuesto la condonación de esos intereses. Cualquier vecino que haya abonado un tributo cuyo vencimiento operaba entre el 17 de marzo y el 31 de marzo, que, como digo, comprende a todos los tributos, y especialmente también lo que tiene en cuenta es la situación especial que las medidas de aislamiento, los asuetos en todos los organismos que intervienen en la recaudación impactaron de manera muy, muy sorpresiva, y muchos vecinos no pudieron cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma. A partir de ese momento es que el gobernador dispuso, por decreto 520 del 7 de abril, la condonación de todas las multas e intereses para esas obligaciones tributarias. Por ende, si hay algún vecino que la pagó después del vencimiento, como ejemplo, una obligación que vencía el 20, la pagó el 21 de marzo, que pagó con intereses y multas, automáticamente, ese ejemplo, como cualquiera, como digo, que se haya producido en ese plazo, automáticamente nosotros generamos un saldo a favor del contribuyente, por el concepto que haya pagado en exceso, ya sea multa y o intereses, y ese saldo a favor queda, se toma cuenta de futuras obligaciones tributarias, o también el contribuyente, dependiendo del tipo de tributo, puede solicitar su devolución. Pero, como digo, para llevar tranquilidad, todo aquel que lo haya hecho tiene un saldo a su favor que se compensa en la administradora o puede hacer solicitar su devolución.
Siguiente pregunta, de Canal 11, para Germán Grané. ¿Qué otros sectores de la economía están pidiendo la reducción de impuestos o exenciones en los pagos? ¿Se tienen en cuenta los comercios más golpeados, como aquellos que son la venta de ropa, perfumería, peluquerías, gimnasios, etcétera?
Bien, nosotros recién en la primera intervención yo comentaba muchísimas las decisiones que hemos tomado de alcance general. En este sentido, atendiendo a esa pregunta, en primer lugar, reforzar lo que recién mencionaba respecto a la decisión del gobernador por decreto 520 de no poner en vigencia las actualizaciones impositivas que estaban previstas para este año. En abril estaban previstas dos decretos centralmente, el decreto 266 y 267, que producían actualizaciones en los mínimos de ingresos brutos y dentro de ingresos brutos, en las actividades, lo que es el régimen general, se producían incrementos en los mínimos. Y en el régimen simplificado también se producían actualizaciones en ese sentido. Bueno, esa medida que tomó el gobernador, el decreto 520, retrotrae esos incrementos, no se aplican, por ende van a alcanzar a todos los contribuyentes que ejerzan actividades económicas que estén inscritos en el impuesto a los ingresos brutos, ya sea como régimen general, por sus mínimos que se van a ver, se van a mantener a valores 2019, todo el periodo que estuvieron vigentes, y